Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Lucía Bastidas, concejala de Bogotá. Bienvenida a este programa.
Un gusto, querido doctor Iragorri, saludarlo.
Pues muchas gracias. También está aquí Gabriel Silva Luján, exministro, exembajador, columnista, analista político. Doctor Silva, gracias por estar en esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a la audiencia y a mis colegas de panel.
Andrés Forero, representante de la Cámara electo, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Alejandro, para los compañeros de mesa y para todos los oyentes. Como siempre, muy contento de estar en estos micrófonos.
Y Holman Morris, ex concejal de Bogotá, periodista y analista también. Bienvenido a Voces RCN.
Gracias, querido Juan Carlos. Un saludo a Lucía, a Andrés, al doctor Gabriel Silva. Yo no sé si decirle a ti, Juan Carlos, buenas noches en Washington o buenas noches en la Ribera del Duero, en esas fotos magníficas que pone desde España, que me dan una envidia grandísima.
Aquí, yo le cuento que aquí donde estoy yo en España son las 2:34 a.m. No se preocupen que yo me duermo a las 3:30 a.m. sin problema, o a las 4, pero hay que estar al aire.
Bueno,
el primer asunto tiene que ver con que pues parece haber una especie de grietas en el pacto histórico. El senador Gustavo Bolívar, un hombre muy cercano a Gustavo Petro, ha criticado a Roy Barreras, ha dicho que Roy Barreras, que aparentemente va a ser el presidente del Congreso y que fue uno de los jefes de debate o jefe de los principales asesores de Gustavo Petro en la campaña presidencial, pues Roy Barreras, según Gustavo Bolívar, está tratando de que a la Contraloría llegue una persona próxima al Contralor Córdoba. Eso es lo que ha dicho Gustavo Bolívar, y Gustavo Bolívar ha dicho pues que ese es un error, que le parece que eso debería resolverse. Lo cierto del caso es que se ha abierto una grieta profunda entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras, repito, hombres los dos cercanos a Gustavo Petro. Aquí la pregunta que les tengo es, ¿cómo creen ustedes que esto se va a resolver? O incluso la pregunta más allá de esa sería, ¿se va a resolver esto o de entrada va a haber una especie de discrepancia dentro del núcleo duro del gobierno? Holman Morris.
Bueno, ante su pregunta, querido Juan Carlos, veo frotándose las manos aquí a Andrés y a Lucía. Cuando usted habla de la grieta que se ha abierto, yo no veo que se haya abierto una grieta tan grande como la que tú planteas, Juan Carlos. La pregunta concreta es cómo se va a resolver. Bueno, yo creo que en todos los movimientos, como lo es el pacto histórico y más allá del pacto, el gran frente amplio, popular y progresista de transformación nacional, pues creo que es un frente y un pacto disciplinado que tiene un jefe político hoy que se llama Gustavo Petro. Y yo creo que ese jefe político va más temprano que tarde a poner orden en la casa, como lo ha hecho en otras oportunidades. Primer punto. Segundo punto. Los planteamientos que hace mi querido amigo Gustavo Bolívar me parece que son planteamientos preocupantes, pero que yo aún no le veo, y lo digo con el mayor respeto, no le veo, digamos, asidero. Enumeró una serie de datos, pero están ahí, no. Por su parte, Roy Barreras ha invitado en las últimas horas a Gustavo Bolívar a tener una charla tranquila. Aquí en Bogotá le pidió que se viniera de Miami aquí a la ciudad de Bogotá, y seguramente, y aquí planteo mi posición, yo creo que esto no se puede tramitar en las redes sociales. Es decir, la responsabilidad que tiene hoy el pacto histórico, nosotros los progresistas y los demócratas que nos hemos jugado la vida por un nuevo país y que le hemos generado una expectativa tan grande al país para sacar adelante las reformas estructurales que necesita Colombia para lograr la paz profunda, para cambiar aquello que tanto daño le ha hecho al país, pues me parece que no es responsable ni es serio que estos temas se tramiten en las redes sociales. Yo esperaría un llamado al orden del señor presidente Gustavo Petro. Le haría un llamado a mis amigos, a Roy y a mi amigo Gustavo Bolívar y a la bancada del Pacto Histórico y del Frente Amplio, que calmemos las aguas, que la responsabilidad es muy grande la que tenemos frente al país y que esto lo resolvamos internamente. ¿Hay alertas? Sí, hay alertas sobre el nuevo contralor o contralora, pero hoy afortunadamente el Tribunal Superior de Cundinamarca acaba de pedir la revisión y ha tumbado, digamos, esa lista de candidatos que se han presentado y se han postulado a la
Contraloría. Aunque usted sabe que las diferencias vienen de fondo y no de ahora, sino desde las épocas en que estaban haciendo campaña, y recientemente con el tema de la definición de el nuevo presidente del Congreso se agudizaron.
Tensiones en la política habrán siempre al interior de los movimientos políticos. Lo que no puede pasar, y es un poco mi crítica, doctor Silva y amigos aquí quienes no se escuchan, la responsabilidad que tiene hoy el movimiento político Pacto Histórico es una de las responsabilidades políticas más grandes en la historia de Colombia. Y esto no se debe tramitar de la forma indelicada en que se ha venido tramitando.
Muy bien. ¿Andrés Forero está de acuerdo con Holman Morris?
Pues estoy de acuerdo en que es natural que en un partido o en un movimiento político haya tensiones y haya matices y haya pues diferencias al interior de ese partido. Pero lo que pasa es que yo creo que Holman, aquí en este caso, un poco lo que ha planteado el senador Bolívar, no se trata de cuestiones de carácter ideológico, que en el caso de Roy Barreras, por ejemplo, aquí que está el doctor Gabriel Silva lo sabe bien, Roy Barreras, pues pedirle un poco de coherencia ideológica es difícil, después de que fue uribista, fue santista, fue pues fugazmente duquista y hoy es uno de los más furibundos petristas. Entonces yo siento que en este caso, Holman, las diferencias no son tanto de carácter ideológico, sino que sencillamente es un poco lo que siento que ha reflejado en sus redes sociales el hoy senador Gustavo Bolívar, es a propósito de otro tipo de cosas. Los cuestionamientos contra Roy Barreras del senador Bolívar son de carácter ético, Holman. O sea, él no lo está cuestionando por que, oiga, yo no estoy tan de acuerdo con su posición, por ejemplo, sobre la reforma tributaria. No, lo cuestiona en su carácter ético. Y eso es algo que, obviamente, vamos a ver qué termina ocurriendo. Porque es que pareciera ser que Barreras ha estado ganando cada vez más y más protagonismo, ha estado ganando cada vez más y más influencia en el Pacto Histórico, porque pues vimos ayer, por ejemplo, la foto de Barreras con las personas que tanto cuestionaban hace unos meses. Que eso es como tú estás diciendo que tiene una gran responsabilidad Holman y que tienen supuestamente que mostrar que la política se puede hacer de manera distinta en Colombia, pero ayer lo que vimos fue un acuerdo no programático, porque no fue, oiga, mire, con el Partido Liberal nos pusimos de acuerdo en estas reformas, sino que fue un acuerdo que pues todo apunta a que es burocrático, según lo que dice, por ejemplo, el senador Bolívar, que ocurrió con el Partido Liberal en otros gobiernos, y un partido que, hay que decirlo, Holman, eso hay que recordárselo a los ciudadanos de Colombia, el Partido Liberal fue partido oficialmente de la candidatura de Federico Gutiérrez hace 4 meses. Y se supone que Federico Gutiérrez representaba en términos ideológicos lo contrario a lo que representa y encarna Gustavo Petro. Entonces, yo siento, y estoy de acuerdo contigo en que es natural que haya tensiones, que haya matices, divergencias al interior de un movimiento político, pero en este caso lo más complicado es eso, que lo que hace el senador Bolívar es que está cuestionando la calidad ética y moral del senador Barreras. Y no es solamente el senador Bolívar, también lo ha hecho. También lo han hecho petristas de base. Hay además diferencias, y esas yo entiendo que es un poco más del juego de poder. Por ejemplo, Alexander López está interesado en ser presidente del Senado, parece que pues eso no terminó funcionando.
Gustavo Bolívar también
estaba interesado, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir, no son temas menores, sino que siente Gustavo Bolívar que el hecho de que Roy Barreras tenga ese protagonismo el día de hoy, en cierta forma está traicionando los postulados y las banderas que llevaron al Pacto Histórico al poder. Eso es como lo que yo lo veo desde afuera, entendiendo que obviamente hay tensiones, hay diferencias al interior de cualquier movimiento político.
Sí, doctor Gabriel Silva, ¿cuál es su opinión?
Bueno, voy a aprovechar que soy el de mayor edad de este panel. para recordar un poquito la historia de este país con relación a la pregunta que hace Juan Carlos. Si uno mira, hemos tenido situaciones muy parecidas en la historia de Colombia, donde partidos o grupos políticos excluidos del poder o sin acceso al poder por mucho tiempo llegan al poder y encuentran este tipo de conflictos. Voy a hacer referencia a algunos de ellos. Uno muy cercano, cuando a Alfonso López Michelsen llega a la presidencia de la República, sus amigos del MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal,
que él mismo fundó,
y que luchó contra la vigencia del Frente Nacional, casi crea una insurrección porque él le da participación, como ordenaba la Constitución, a los conservadores de su gobierno. Si uno sigue, encuentro, por ejemplo, cuando Belisario llega al poder de la mano de María Eugenia, la Napo la acusa de traidora a ella y a Belisario por no hacer un gobierno mucho más radical, mucho más progresista, mucho más revolucionario. O sea, otro ejemplo. Y aún más lejos en la historia está el caso de Enrique Olaya Herrera, que lleva al Partido Liberal otra vez al poder, después de la hegemonía conservadora de décadas. Y resulta que los liberales de izquierda, o los progresistas, o los que se llamaban socialistas liberales de la época, pues lo tenían contra la pared por haberle abierto la puerta a los conservadores, porque sabía que no podía gobernar sin la colaboración de un sector del Partido Conservador. Que la historia nos demuestra que estas cosas pasan, y pasan sobre todo cuando le corresponde a un caudillo volverse estadista. Aquí estamos viviendo también esa situación. Un caudillo popular que lleva en las trincheras 30 años, le toca volverse estadista, y yo lo felicito por volverse estadista. Esa es la verdad. Si hoy, como presidente electo, si hubiera seguido comportando como un caudillo, este gobierno sería, el que viene, sería un fracaso absoluto de entrada. El jurado está reunido, veremos qué pasa con el gobierno, pero si hoy Petro se comportara como un caudillo, no podría gobernar y estaría en una situación muy precaria. Y finalmente, Juan Carlos y amigos del panel, pues yo diría que las victorias y las derrotas siempre rompen la unanimidad. Uno, cuando está en la batalla, está unido. Llega la victoria y resulta que eso siempre, como hay premio, que es el Estado, como hay premio, que son los cargos, como hay premio, que es el poder, eso divide esas aparentes unanimidades y homogeneidades que se dan en la lucha, pero que después se disuelven. Y eso le está pasando al que ganó, que es el pacto histórico, y al que perdió, que es el Centro Democrático. Por eso decía que las victorias y las derrotas rompen las unanimidades. Entonces, al lado de las peleas individuales de Bolívar, Barreras y todos los demás que se están viendo, sí creo que hay que verlo en esa perspectiva, y eso tiene consecuencias, y es que, pues finalmente, le corresponderá al presidente electo mantener un equilibrio para no perder sus bases, que yo creo que se les tocará resignarse a las decisiones de su jefe, porque es el jefe, y también pues tendrá que tener cuidado el presidente electo de no entregar la verdadera agenda que lo eligió. Entonces, es un equilibrio difícil, pero yo sí prefiero a Petro estadista que a Petro caudillo.
Claro, creo que Holman Morris quería agregar algo. Holman.
Sí, me gusta escuchar, en este caso, la sabiduría del doctor Gabriel Silva. Doctor Gabriel Silva me daba mi palo en esas columnas del Tiempo y unos calificativos impresionantes, pero hoy lo veo diciendo, si vieran esos calificativos, ya me acuerdo. Pero hoy está a mi lado. Está a mi lado y hoy estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Gabriel Silva. Estamos viendo a un jefe de Estado que necesita ser un estadista, y aquí voy respondiéndote, Andrés. Ese estadista convocó a un gran diálogo nacional y convocó a todas las fuerzas del país, porque el edificio se estaba cayendo. Y llegamos a evitar que el edificio se cayera. Y para evitar que el edificio se caiga, pues uno llama a todas las fuerzas y todos los partidos políticos a un gran diálogo nacional. Y en eso está el presidente electo Gustavo Petro. Andrés, tú pones, hablas de dos planos, tú lo pones en un plano ético, yo ahí me aparto, yo
no, creo pero que... lo planteo es a propósito de lo que dice el senador Bolívar.
Entonces, digamos uno plantearse en unos estadios éticos y morales por encima de los demás, con un, como tú lo dijiste, según lo que dice Gustavo Bolívar, sí, porque investigaciones, el senador Roy Barreras, apertura en fiscalía no tiene. Entonces, yo quiero resumir esto, saco el plano ético para resumirlo y ponerlo en donde lo ha puesto el doctor Gabriel Silva. Son las tensiones propias de un partido, propias de la victoria, propias de la repartición de la gobernanza del Estado, pero también donde en este momento, y esta fue mi primera respuesta, la inicial, hay un jefe político que por sus actuaciones, antes de posicionarse, podemos ver que tiene un talante de estadista que se sobrepone a los discursos revanchistas, a los discursos del odio y hace un gran llamado a la unidad nacional. Yo dejaría el tema, querido Andrés, prefiero darle el beneficio de la duda al doctor Roy, a decir, en cualquier momento el señor presidente le pondrá, digamos, pondrá la salida a este caso.
Muy bien, Lucía Bastidas, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, primero, los históricos del pacto histórico vienen tragando sapos y orangutanes desde la campaña, porque resulta que Roy, la renovación que representa Roy Barreras, fue la que dominaba la campaña política, y así muchos otros. Hoy nos demuestra, y lo acaba de decir el doctor Gabriel Silva, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio porque están en función de ser Roy furisantista, furipetrista, furivista, él es gobernista. Y hay una dirigencia política en este país que es gobernista. Yo sí creo que, por el contrario, hay unanimismo y eso le hace daño a la democracia. Por supuesto que hay que hacer un acuerdo nacional, por supuesto que tenemos que ponernos de acuerdo, pero hoy todos están tras la tajada de la repartija burocrática, liberales, conservadores, la U, los que venían de la U. Entonces, este tema es complicado. Yo no veo a Petro como un estadista esta semana, y lo comentábamos al principio, cuando le habla de Ecopetrol, cuando le habla de los bancos, cuando habla de los dólares, creo que volvió a ser el mismo Petro que estábamos acostumbrados. Entonces, yo no veo absolutamente ningún cambio, y es normal que haya esas peleas dentro del Congreso de la República. Yo creo que allá vamos a tener que poner un cuadrilátero para que bajen las complicaciones que tienen frente a lo que va a ser la burocracia, porque hablar de contralor es un tema de burocracia y se tienen que poner de acuerdo. Cuando fueron a elegir presidente del Congreso, pues no estaban de acuerdo porque varios estaban con legítimo derecho aspirando. Hicieron un encuentro en Medellín del pacto histórico y algunos no estuvieron. Piedad Córdoba fue marginada de la campaña. Entonces entran con unas tensiones muy fuertes, lo que son los históricos que han entendido, y yo escuché a muchos en la campaña con los que tengo diálogo que decían, es que si no están ellos, pues no vamos a ganar. Pero eso es lo que estaba esperando el país, un cambio que hoy no están viendo. Y el cambio no es que nombren a gente que estaba en la campaña de Sergio Fajardo de ministros, o que sea el embajador, o que sea de un sector u otro, sino que realmente haya un cambio. Y necesitaban un Roy Barreras para que le asegurara los votos de los proyectos fast track que quería el señor Roy Barreras en el Congreso de la República. Entonces, cambio yo no estoy viendo de absolutamente nada. Por supuesto que estuvo bien los gestos de reunirse con el expresidente Uribe, que estuvo bien que un congresista se reuniera con la FORI, o sea, los históricos contradictores se reunieran, pero que yo vea un cambio de gobierno, no lo estoy viendo. Estoy viendo lo mismo de siempre, y eso lo han mostrado los empalmes. Nos han contado que los empalmes son tensionantes y bien tensionantes, de quién es el que es el coordinador del empalme, de quiénes están. El sindicato del SENA dijo que ya no quería participar por la propuesta que hizo Alejandro Gaviria, pero también FECODE se molestó porque no lo habían puesto en el empalme de del Ministerio de Educación. Es decir, yo no estoy viendo aquí ningún cambio. Y yo quiero ver a quienes que van a nombrar del Partido Liberal para ver el cambio. El unanimismo, por el contrario, le hace daño a la democracia. ¿Qué necesitamos? Sí, y no solo el Centro Democrático, sino de diferentes sectores, voces críticas. Porque lo peor que podemos hacer es decir que todo está perfecto, que todo está bien, que aquí hay un cambio, que será el cambio que quería el país, porque en la práctica no hay ningún cambio. Absolutamente ninguno. El nombramiento de Susana Mohamad, por ejemplo, que es de las entrañas del pacto histórico, lo que hace es calmar esa serie de nombramientos que han hecho. Y seguramente cuando nombren a Holman, unos del pacto histórico lo quieren, otros no, y va a ayudar a calmar también esas tensiones. Pero cambio, absolutamente no. Y yo creo que esa discusión, que es la que hemos visto en las redes sociales, entre Gustavo Bolívar, que está bastante molesto con Rey Barreras, es poquito de lo que conocemos frente a lo que está pasando.
Bueno, yo quisiera aclarar unas cosas, porque parece que mi concepto de unanimidad se refería a la unanimidad que se crea en una campaña. No estoy hablando de la unanimidad en el gobierno o en la democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lucía en el sentido de que no hay necesidad de una unanimidad en la democracia para tener un acuerdo nacional. Uno puede tener un acuerdo nacional con oposición, con diferencias, con matices. Uno tiene que converger sobre todo lo que se propone. Por eso es un acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez. Uno tiene que hacer acuerdos sobre las políticas de Estado, no sobre las políticas de gobierno. Y ahí es donde hay que hacer unas diferencias importantes. En cuanto al tema de si ha habido cambio o no, porque hay unos funcionarios y unos posibles candidatos a ser designados que no son del pacto histórico y que son de otras corrientes, coincido en que el gran pecado de la elección, que era, en mi opinión, inevitable, de la elección del presidente electo, de Gustavo Petro, pues estaba que recurrió a quienes saben conseguir votos. Y eso, pues, lo llevó, hizo la diferencia para llevarlo a la presidencia de la República. Y creo que también está prefiriendo el pragmatismo de la gobernabilidad sobre la consistencia ideológica extrema.
No necesariamente.
Y hasta que no veamos los proyectos de ley, por ejemplo, yo no sabría decir si hay cambio o no. Podemos tener un panel, Juan Carlos, cuando se presenten esos proyectos de ley, y ahí sí podemos discutir
qué realmente... Reforma tributaria de 75 billones.
Ya la cambiaron, ya la aterrizaron.
Pero hay que esperar los proyectos, que además, uno de los problemas que sí le veo a esta transición es que las personas designadas están hablando mucho. Las personas designadas están diciendo demasiadas cosas, están especulando y proponiendo impuestos y haciendo sugerencias sin ningún tipo de coordinación o coherencia. Eso sí me parece que es muy equivocado por parte del equipo de transición y por parte de su líder, que es Gustavo Petro, que no debería permitir ese tipo de especulaciones en los medios y con bastantes posiciones erráticas y contradictorias.
Pero Juan Carlos, ahí yo meto la cucharada nuevamente a propósito De lo que se ha hablado, y yo pues también debo reconocer los primeros gestos que dio el presidente electo Gustavo Petro. Y a propósito de eso que decía Holman del gran diálogo nacional, yo pienso que tiene que ser un diálogo de ideas, pero hasta este momento no hemos visto las ideas, Holman. O sea, lo que vimos, vuelvo a insistir, es al Partido Liberal, que cuestionó en cabeza del expresidente Gaviria prácticamente de pe a pa todo el proyecto político, o mejor dicho, todo el proyecto programático del Pacto Histórico, y de un momento a otro, después de la reunión que tuvieron en Italia, pues vimos que pues decidieron apoyarlo abiertamente, a pesar de que estaban con Federico Gutiérrez. Entonces, ahí, por ejemplo, es lo que yo digo, si es un tema programático, si es que uno ve que son anuncios abiertos, que no son reuniones, en cierta forma, a puerta cerrada, sino que se hace todo por encima de la mesa, yo creo que eso es bienvenido. Pero la verdad, yo te digo, Holman, a mí me parece sumamente extraño que tanto el Partido Conservador, como el Partido de la U, como el Partido Liberal, que estuvieron abiertamente con Federico Gutiérrez, hoy estén pensando no solamente en ser independientes, incluso están pensando en ser partidos de gobierno. Es que eso no es serio, Holman.
Independientes entonces, le cotiza más el
entonces, Juan Carlos, si me permites.
No, claro que sí, pero déjame terminar. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo cuestiono. Y a propósito de lo que decía el doctor Silva, yo insisto, reconozco los primeros gestos que dio el presidente electo, pero esta semana creo que, como decía Lucía, pues volvimos a ver, y yo prefiero que le quiten el Twitter y que descanse en Italia en estos días. Porque vimos, por ejemplo, que anunció, o no, mejor dicho, no lo anunció, sino que puso un tuit ambiguo que hasta uno de los editores de Economist pues dijo, oiga, este tipo está pensando en poner control de precios. Y vimos además a Rudolf Holmes, que apoyó a Gustavo Petro, decir que Ocampo está pensando en poner control de precios. Obviamente todo eso es bastante preocupante, y eso no me parece que sea de un estadista. Yo entiendo la molestia y me parece que es legítimo que se dé el debate al interior de la junta directiva de Ecopetrol, pero me parece que cuando se está depreciando, se está desplomando la acción de Ecopetrol, cuando vemos que está cayendo el precio del crudo y está disparándose el dólar, creo que el presidente electo hubiera tenido otros mecanismos y otros tiempos para cuestionar lo que había hecho la pasada junta de Ecopetrol. Entonces, yo espero, como decía el doctor Silva, que primero haya una mayor coordinación entre los ministros y los funcionarios designados, porque como usted dice, cada uno está planteando cosas y es bastante aterrador, y nos damos cuenta que Gustavo Petro engañó a los colombianos en campaña porque dijo que la reforma tributaria, Holman, le iban a pagar solamente las 4.000 personas más ricas del país, y ya vamos en que lo van a pagar 500.000 por lo menos en el incremento del impuesto de renta, y la señora ministra de Cultura dijo que le va a subir el impuesto de telefonía móvil a los planes de más de 35.000 pesos, o 47.000, si ella sí se tiene en cuenta, no el 19%. Y ahora vimos, doctor Silva, que la reforma tributaria no es de 50 billones o 75 billones de pesos al año. Acaba de decir Ocampo que van a ser 50 billones de recaudo adicional en el cuatrenio. Es decir, parece que Sergio Fajardo tenía razón con los números y Gustavo Petro prometió cosas que no va a poder cumplir.
Bueno, si me permites, Juan Carlos. Lo que yo sí veo es que no cambias, Lucía.
Gracias.
Y no cambias.
¿Es un piropo?
Porque, no, porque digamos, hay momentos en que el país necesita cambiar. Si seguíamos por el camino de tu jefe Andrés, de Iván Duque, este país ya está a puertas del abismo. Y nosotros,
estamos con el crecimiento más alto de la región y uno de los más altos del país.
Y nosotros llegamos a detener la tragedia. Y para eso teníamos que cambiar. Y para eso el cambio de una de las cosas más significantes que hoy ha pasado en Colombia, una conversación hoy de la mesa del desayuno de la casa de cualquier colombiano, y eso es un cambio, Lucía, es el encuentro entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo.
Lo dije aquí, hijo.
No, pero déjenme terminar. Ustedes consideran que eso no es un cambio, yo considero que eso es un cambio grandísimo, fundamental, para que este país salga adelante. Escuchar al señor expresidente Álvaro Uribe decirle, vamos a apoyar las políticas sociales, decirle a tu bancada, Andrés Forero, cálmense, aquí vamos a hacer una oposición con argumentos. Y cuando yo los escucho a ustedes, excúsenme, perdónenme, que ni siquiera se ha posicionado el presidente, Gustavo, eso fue lo que dije. No me interrumpas, Lucía, porque yo no te interrumpí. Y esta es una discusión de ideas y de argumentos, como la pide Andrés. Entonces démosle paso a las ideas. El señor expresidente Álvaro Uribe dijo, le pidió a su bancada, te pidió a ti, Andrés, oposición sí, con argumentos, reflexiva y calmada. Es lo que yo no veo en este momento, porque no han dejado que el presidente se posesione cuando ya empiezan a decir, mintió, engañó. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Primer punto. Segundo, yo, conociendo a Gustavo Petro como lo conozco, Gustavo Petro, y aquí lo dice el doctor Miguel Silva, Gabriel, dice, aquí no se va a ceder en la agenda y ni en el mandato popular por el cual votaron 11 millones de colombianos. No vamos a entregar ese mandato popular, que fue muy claro. Vamos por la paz grande, vamos por la universidad pública gratuita y de calidad, vamos por las grandes reformas sociales y de fondo, y esas grandes reformas sociales y de fondo que necesita Colombia necesitan una reforma tributaria. Se le dijo al pueblo colombiano y el pueblo colombiano votó por esa reforma tributaria. ¿Que no hay cambios? ¿O es que acaso ustedes no respiran otro ambiente en la calle? ¿O es que Invamer Gallup, doctora Bastidas, se inventó que desde el mes de abril, que estaba Gustavo Petro en un 42% de favorabilidad, hoy aumenta un 64% de favorabilidad? ¿Eso es por qué? ¿Porque Gustavo Petro es bonito, le cae bien a la gente? ¿O es porque hoy el país siente un ambiente de esperanza como nunca antes, después de la gran frustración del gobierno y de lo mentiroso, engañoso y de todos los escándalos a último minuto? Se robaron, marchitaron la paz y se robaron los recursos de la paz, de todas las frustraciones que nos ha generado el gobierno de Iván Duque. Pues el país hoy siente esperanza con los anuncios, los primeros anuncios, las fotografías, el talante estadista que ha presentado Gustavo Petro. Yo le pido al pueblo colombiano, y aquí termino, cierro, Juan Carlos, y le pido a los colegas, déjenos llegar a gobernar. Aquí me recuerda el capítulo cuando Gustavo Petro fue elegido alcalde, que no se había posesionado y en diciembre ya le estaban pidiendo la renuncia, un mes antes de enero del 2012.
Pero Holman, hay derecho a pensar, claro, diferente. Es que no podemos creer que el cambio es lo que están haciendo, porque en la práctica no es. Y hay derecho a pensar,
bueno,
diferente.
Yo le creo.
Si no encuestas, pensamos igual, no, claro,
creo,
que está generando
el
presidente recién electo un 64%.
No, dices,
Claudia
que
casi
nada,
que llega al 90%.
Que no hay nada en cambio, que es lo
reconocimos,
mismo,
pero no podemos pensar igual, Holman. No podemos.
Oigan, pero voy a pensar igual a ti.
Pero yo tengo que tenemos que ir a una